Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que ahora mismo se están encendiendo y también para los que nos van a escuchar en otro momento. Damos gracias una vez más porque tenemos la oportunidad de estar aquí en la radio y bueno, una vez más compartiendo la palabra de Dios. Buen día, Jorge, buen día, Ato.
Buen día, Rebeca, Jorge. Un programa más de Fundamentos, que es un privilegio poder estar por la gracia de Dios y bueno, preparada para este programa.
Nuestra sorpresa de hoy, yo no sé si eso estábamos hablando ayer, ¿verdad? ¿Ponemos o no le ponemos? ¿Es sorpresa o no es sorpresa? Y justamente Cris dijo, no, ¿qué va a ser sorpresa? Entonces digo, bueno, bienvenido, Jorge, al programa de mujeres.
Gracias, Paz, gracias, Anto, por la invitación y por la oportunidad de traer mi granito de arena a este programa, que bendice muchísimo. Y bueno, fue un poco rarito tenerme ahí en el flyer, ese diseño, rarito, diseño tan rarito. Femenino. Fue extraño.
Fue extraño.
Extraño, sí. Extraño. Me cambiaron el color del traje y todo para que pueda estar
así
ahí.
Así de tu moda fue ese traje no, blanquito. Pero para el cielo.
Yo sugerí justamente una peluca que era muy fácil ponerme, ay, por lo menos mi cabello. Y dije, bueno, ¿y por qué no se le pone, verdad? Claro. Ya que hoy tenemos tanta posibilidad con la inteligencia artificial.
Claro, hay que contextualizar.
Exactamente. Buen día también, Jere. ¿Cómo estás?
Todo bien. Buen día, gente. Buen día, Paz. Buen día, Anto. Buen día, Jorge. Y buen día a la audiencia que nos está escuchando hoy.
Gracias, Jere. Bueno, hoy tenemos un programón, pero antes de empezar ya, porque realmente queremos lograr poder hablar de todo, vamos un poco a recordar los lugares en donde podemos escuchar y también enviar los mensajes, Anto.
Ahora mismo estamos en vivo por YouTube y por Facebook, así que para la gente que está desde esas plataformas, leemos también los mensajes desde ahí. Pueden también, a los que están escuchando en vivo, pueden escribirnos al 0987 151414. Vamos a tener acceso a todas sus preguntas y ojalá podamos responderlas también. Y para los que nos escuchan después, pueden escucharnos en Radio Bedía y también en Spotify, en Twitch y demás plataformas.
Así mismo, así que gracias a Dios hoy en día podemos escuchar a tiempo y a tiempo, como dice la Biblia.
Deberíamos leer
bíblicos.
La Biblia a tiempo, a tiempo y fuera de tiempo.
Predicar.
Bueno, podemos...
Así mismo.
Predicar, bueno, escuchar todo.
Nosotros cada mes, estamos una vez al mes, como siempre decimos, nos empoderamos acá de este lugar, porque queremos ir aprendiendo justamente todo acerca de la mujer en la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Entonces, este va a ser un programa más en donde nosotros en cada programa, en cada tema que estamos escogiendo, orando para que el Señor nos vaya guiando, ¿verdad? Lo que, el propósito es justamente ir sacándonos, así de una manera gráfica, por así decir, o paradójica, los lentes seculares, o por así decir, como se conoce, del mundo, ¿verdad? No, es del Marte, pero esos lentes que normalmente no nos impide ver bien el propósito de Dios para la mujer, ¿verdad? Entonces nosotros queremos con esto ir justamente profundizando en la palabra de Dios para que podamos ir teniendo esos lentes de la cosmovisión bíblica y poder comprender mucho más cómo la mujer debe vivir hoy, ¿verdad? Entonces, este tema me pareció súper importante cuando estuvimos decidiendo y debatiendo con las chicas de qué íbamos a continuar, ¿verdad? Y algunas dicen, no, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Y yo digo, me quiero seguir quedando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué en parte? Porque muchas veces el Antiguo Testamento es muy sacado de, digamos, de contexto para aplicar en el presente. Entonces, cuando nosotros vamos, a medida que vamos recorriendo el Antiguo Testamento, la narrativa del Nuevo Testamento, nos vamos dando cuenta de que hay factores muy importantes que entender para poder aplicar hoy y también no aplicar mal, ¿verdad?
Claro.
Entonces, claro, hay herramientas, hay ciencias detrás del estudio de la Biblia, ¿verdad, Jorge? La homilética, la hermenéutica, que nos ayudan a entender y también después aplicar a nuestra vida. Eso es con relación a cómo aplicamos el Antiguo Testamento. Y también, para tranquilidad de las mujeres, nosotros vamos desde Génesis. Ahora está Malaquías nomás todavía, sí, ¿verdad? No llegamos al Jesucristo, ¿verdad? En los Evangelios. Pero eso estamos haciendo. No es que elegimos un tema al azar, sino Dios nos va guiando a través de su palabra revelada, ¿verdad? El orden que vamos tomando. Las que quisieran ahondar mucho más en esto, también tenemos programas pasados donde vamos siguiendo un orden cronológico. De la Biblia.
Así mismo.
Añadir nomás, el Antiguo Testamento tiene sus complicaciones interpretativas. De hecho, estaba leyendo una estadística que nos dice que prácticamente el 85% de los sermones se basan en el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento tiene una complicación exegética, es muy difícil de interpretar. Más aún es bastante no quiero usar una palabra fuerte, pero contiene mucha violencia en ese sentido, es muy descriptivo. En algunos, por ejemplo, utilizan ese argumento para no creer en Dios. O sea, fíjate el Dios que tenés en el Antiguo Testamento. Y ahora aplicado nomás al tema que nos toca hoy, que tiene que ver con los roles de la mujer, el diseño de la mujer según el Antiguo Testamento, también tiene sus complicaciones. Yo creo que una persona con meridiana formación va a tener cierta dificultad de intentar encontrar un rol positivo de la mujer en el Antiguo Testamento, pero si leemos con atención, como vamos a hacer ahora, vamos a ver que sí hay una referencia bíblica establecida por Dios y que es hermosa al mismo tiempo.
Hermosísimo, y una justamente lo que estamos tratando de hacer es, a medida que vamos comprendiendo más profundamente, vamos entendiendo que había sido Dios, no es el machista en el cual, o del cual se le acusa, ¿verdad? Es más, en uno de los programas pasados estuvimos analizando sobre las leyes de la mujer o para la mujer en el Antiguo Testamento, y ahí, por ejemplo, hemos visto que realmente Dios lo que hizo en gran manera fue haber protegido a la mujer del machismo, justamente.
Impresionante, porque porque ya hemos estudiado en otros programas también de fundamentos cuál era el contexto de verdad machista que existía ahí, y cómo la mujer tenía una sola función, que era dar hijos y valerse solamente si ese hijo otra vez pertenecía al género masculino. Entonces, eso es para dar un solo ejemplo, hay muchísimos.
Añadir nomás una anécdota con respecto a lo que están diciendo, en un debate que estuve viendo, se citaba el Antiguo Testamento para perpetuar el machismo según la cosmovisión cristiana, judeocristiana particularmente. ¿Qué tenemos en el Antiguo Testamento si lo leemos con un corazón malvado y con un corazón no objetivo? No tenemos mujeres abusadas, mujeres descuartizadas. Tenemos mujeres despreciadas, mujeres a las que se le corta el brazo por intentar intervenir una pelea de su marido. Tenemos poligamia, las mujeres aparentemente eran sexualmente cosificadas. Y así sucesivamente, siempre dependiendo del corazón con el que lo leas, vas a sacar una conclusión en lo referente al Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a procurar ser exegéticos, es decir, vamos a valernos del hecho de que el Antiguo Testamento tiene una peculiaridad positiva, que es el hecho que es descriptivo, es histórico. En su mayoría es historia. Y de esa historia tenemos ejemplos vívidos en donde Dios interviene, bendice a mujeres que han sido determinantes, no solamente en el aspecto descriptivo histórico, sino en la historia de redención.
Amén, gloria a Dios.
Y me imagino que más adelante, cuando se llegue a Jesucristo, vamos a ver, por ejemplo, su genealogía y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas.
Sí mismo, que nos va a tocar también en su momento estar ahí específicamente. Y ahí luego ya vemos justamente a través de los roles espirituales, porque muchas veces, dijiste también algo, Jorge, que queremos también destacar, ¿verdad? Muchas veces se habla más del Nuevo Testamento, pero también hay una corriente, digamos, la que es la más, por así decir, común hoy en día en el evangelicalismo, más van con las historias del Antiguo Testamento, pero sacado de contexto.
Claro, alegorizadas.
Así mismo, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente ver lo que verdaderamente dice la Biblia y poder entender con los lentes de la Biblia y no de la cultura, que eso también es muy difícil. Y dijiste algo importante, citaste, fíjense cómo Dios no ha ocultado la maldad que se hizo en contra de la mujer, ¿cierto? Bueno, pero si nosotros leemos con los lentes, por así decir, de hoy, de la corriente más famosa y actual, que es el feminismo, por supuesto que vamos a estar concluyendo de que hay, que Dios es machista, no que los seres humanos, porque el asunto es que los seres humanos tienen el machismo, Dios no tiene machismo. Entonces, eso es lo que hay que sacar un poquito, ¿verdad? Porque nosotros, cuando inclusive hablamos, porque tuvimos un programa también donde hablamos, ¿es machista?, ¿verdad? Busquen también, porque no es que solamente estamos acá para hablar ni bien ni mal solamente la mujer, sino que estamos tratando de analizar todos los aspectos que conllevan a entender mejor el diseño divino de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a ver un poco la gloria de Dios en la mujer y en especial en los roles espirituales de la mujer, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar vamos a empezarlo ya de entrada. El primero que vemos es en las profetisas, ¿verdad? El significado de profetisa en hebreo es neviá. No sé si algún el profe ahí me está, ¿cómo es neviá?
Tiene que respirar, ¿verdad? Todas las A del hebreo.
Ok, perfecto. Que significa portavoz autorizado de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que la primera, por ejemplo, o mejor yo lo que tenía en concreto esta profetisa era, podían recibir revelaciones de Dios y transmitirlas y podían liderar en adoración profética. La primera y más conocida es Miriam, que vemos que es la hermana de Moisés y Aarón. A ver, ¿alguien
me quiere? Era danzora también, entre paréntesis.
Exactamente.
Ella fue la primera mujer que lleva al pueblo a una adoración más allá de la de las voces, ¿verdad? Mm. Ella le llama a las danzoras a alabarla a Dios. Era sí. como que algo que ella... Es una respuesta que tuvo, no le copió a nadie, ¿verdad?
Ah, sí.
Fue algo que nació de ella y Dios le dio ese don de poder llevarle al, a guiarle al pueblo a poder adorar, ¿verdad? Entonces ella muestra cómo... Como Dios le escogió, le mostró para ese tiempo, dale pueblo, vamos a adorar. Y ella empezó a bailar, ¿verdad? No me imagino cómo habrá bailado, de verdad. Pero bueno, Rebeca, vos sí podés contarnos cómo podría haberla bailado.
Por ejemplo, Rebeca creo que tiene experiencia
sí,
con todo eso.
Sí, por supuesto.
Y Paula también, es mi esposa.
Claro.
Pauli,
sí. Y es algo que destacar, cierto, dijiste, Anto, de una manera intrínseca, natural. Sí, no sí. es que había un manual de protocolo, no. cómo empezar. Porque ella lo hizo justamente, fue de alegría sí. por la liberación sí. del pueblo de Egipto, ¿verdad? Sí. Cuando ellos fueron... liberados, ¿verdad? Entonces, fíjense que intrínsecamente ahí vemos que Dios puso esos dones de adoración en ella y cómo se expresó. O sea, que vemos Totalmente. Que evidentemente el liderazgo espiritual también puede expresarse en adoración y profecía, sí, ¿verdad que sí?
Sí, el contexto donde ella aparece y se le menciona justamente como profetiza después del que el Señor hace ese milagro de partir el Mar Rojo. Mm-hmm. Pues es el contexto, el Señor hace eso, el pueblo cruza y la alegría del pueblo al ver semejante maravilla termina en un contexto de agradecimiento en donde ella lidera ese contexto de agradecimiento.
Así mismo.
¿En qué sentido lidera? Y ahí se aclara de manera contundente. Miriam la profetisa
sí.
dice que fue la primera en adorar al Señor en agradecimiento y las otras mujeres le siguieron
Aleluya.
A ella. O sea, ella empezó a ser un ejemplo espiritual para esas mujeres en adoración.
Amén.
En adoración. Y es tremendo porque el contexto de profetisa se aplica a ella. Y después tenemos que hacer una distinción más adelante seguramente sí. con los otros profetas, que es un poquitito sí. distinto. Pero el hecho de que sí. se la mencione como profetisa, según Gleason L. Archer, un teólogo... Sí.
Tiene una introducción al Antiguo Testamento.
Reseña crítica introductoria al Antiguo Testamento. Él explica y dice que básicamente se da a entender que ella era caracterizada por el hecho de tener una comunión muy fuerte con sí. el Señor hasta el punto de que recibía mensaje y revelación Amén. De Dios. Y decimos bien revelación porque en aquel contexto no existía la Biblia, ni el Pentateuco, ni el Antiguo Testamento. Entonces Dios hablaba y se comunicaba de forma más directa y aparentemente ella era uno de esos recipientes de comunicación, lo cual es tremendo.
Amén. Estoy siendo muy ministrada, acá ya me da piel de gallina, ya quiero ponerme a bailar.
Hombre,
pero vayamos a la segunda.
Bueno, vayamos a la segunda porque si vamos a quedarnos en una, verdaderamente vamos a ver. Sí. demasiadas hermosas características que Dios puso en la mujer. La siguiente es Débora.
¿A qué?
Ella fue una profetisa y jueza, pero ahora vamos a hablar de ella como profetisa, después vamos a hablar de ella como jueza. Ella gobernaba bajo una palmera dando dirección espiritual y judicial. Ella lideró junto a Barak contra Sísara y su cántico es una adoración teológica que recuerda la obra de Dios. ¿Qué podemos decir más de ella, amados hermanos?
Similar al caso de Miriam.
Sí.
La adoración en ella es una reacción a la obra de Dios. Es sí. lo nuevo que se caracteriza en ella. Y también el título de profetisa forma parte del oráculo divino del Antiguo Testamento. El oráculo vendría a ser aquellos recipientes en donde Dios depositaba su palabra para guiar al pueblo. Ese es el término teológico. Y Débora era una de ellas.
Uh-huh.
Quizás no como jueza originalmente,
sí.
pero sí originalmente como profetisa.
Sí.
Su cargo elemental es el de ser profetisa.
Así mismo.
Y su
sí.
cargo incidental, que vas a ver más adelante, que sí, fue por una necesidad, es el de ser jueza. Pero nuevamente se caracterizaba por su comunión con el Señor, hasta tal punto que el Señor le hablaba a ella. Uh-huh. Era una guía espiritual, porque ¿qué hacen las profetisas?
Sí.
No profetizaban solamente con su danza.
Así mismo.
Ella era profetisa porque comunicaba la palabra de Dios y sí. el pueblo le tenía como tal. O sea, era una líder espiritual.
Y era considerada, que vamos a hablar más adelante, de una mujer sabia. ¿Sí? Y después vamos a ver un poquito qué significa eso.
Qué
Entonces,
importante eso.
Ella sí. evidentemente tenía esos dones que Dios le dio. ¿Sí? Bueno, la siguiente, porque vuelvo a decir, tenemos muchos, yo sé, acá nosotros tenemos una audiencia diligente que va a escudriñar la palabra. Entonces nosotros le tiramos los nombres, le damos algunos datos, pero después la gente se va a ir diligentemente a estudiar. Bueno, el siguiente es Hulda. Hulda, entre paréntesis, me gusta el nombre, nunca escuché el nombre Hulda, qué lindo, entre paréntesis. Bueno, ella está en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, ella también era considerada una profetisa en tiempos del rey Josías, confirmó la autenticidad del libro de la ley hallado en el templo y Dios usó a una mujer como voz autorizada para afirmar la verdad en tiempos de reforma. Y qué notable, en ese momento estaba sí. el rey Jeremías, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra querida Hulda, chicos?
Bueno, vemos nomás un pequeño cambio acá. Mm. Las otras mujeres que estuvimos viendo, como el caso de Miriam y Débora, fue en el contexto de los jueces. Ahora ya pasó mucho tiempo que la ley se cierra, la Torá, el Pentateuco. Mm. Ahora el el liderazgo espiritual de profetisa que tiene Hulda se basa en un conocimiento claro de la ley de Dios. Sí. No solamente Dios le tenía ya como recipiente de su revelación, sino que ella ahora era una estudiante de la ley de Dios. ¿Qué hizo que ella tenga el criterio para determinar esta es la ley de Dios? Su conocimiento previo. Imagínate, era una mujer de comunión, era una líder espiritual y al mismo tiempo era una estudiosa de la palabra.
O sea, que
de
la
Dios.
Mujer tiene que estudiar teología, ¿verdad?
Era una teóloga, podemos decir que era una teóloga y sirvió de criterio para decir esta es la verdad de Dios conforme nosotros hemos estudiado. Sí. Algunos teólogos dicen que ella, como cualquier judío de la época, como cualquier hebreo de la época, sobre todo hombres, que muchos dicen solo los hombres tenían alfabetización en aquel contexto, bueno, en Israel no era así. Acá vemos que ella sí estudiaba y probablemente, dice Walter Kaiser, que es un gran teólogo también, probablemente conocía de memoria la ley de Dios, el Pentateuco, ni nosotros llegamos a ese nivel ni con ChatGPT,
ni con ni Génesis alguno, ¿eh?
Se imaginan, sí, ella conocía de memoria la ley.
Seguimos haciendo pruebas.
Así mismo,
tremenda,
¿verdad?
Estudiosa.
Sí, entonces es maravilloso cómo también vemos en Hulda eso. Y después vamos a hablar justamente de algo, vamos a ver un poco también por qué tal vez en tiempos de Jeremías el Señor permite que ella pueda corroborar la ley del Señor, ¿verdad? Entonces, eso es importante destacar. Bueno, ahora vamos
No, háblame. Y yendo al segundo punto del otro liderazgo que vimos, en Débora, que hace rato ya estaban adelantándose un poco, algo interesante de ella es que se le conoce mucho por haber estado en la guerra, ¿verdad? O haber estado de ayuda para Barak. Y no, descuidan que ella también tenía ese liderazgo espiritual, pero es importante destacar su liderazgo porque Barak no podemos decir muchas cosas de Barak, pero lo que vemos es que él no quería irse directamente a la guerra.
No quería.
Los motivos pudo haber sido, no sé, miedo, no sé si alguien tiene otra... No,
estrategia política.
Un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Pero en eso, ella se levanta con él y va y le impulsa de una manera gloriosa porque finalmente tienen la victoria, ¿verdad? Sí. Y ahí es muy importante ver cómo ella conocía Génesis, obviamente, ¿verdad? Conocía cómo Dios les había creado a ella y cuál era su rol en ese momento. Y a diferencia de muchas mujeres hoy, Rebeca y Jorge, porque normalmente nosotras creemos los dos extremos. O el primero, que yo le puedo suplantar directamente al varón. Mm-hmm. Es decir, no, quédate nomás, Barak, yo me voy y peleo por vos. O el segundo extremo es, sí, vamos a tener miedo, no vamos a confiar en Dios, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces están los dos extremos. Está el extremo de la mujer que cree que ella sola, sin poder impulsarle a un varón, o está el otro extremo que directamente no confía en Dios e infunde más miedo, ¿verdad?
Sí.
Entonces ese también es un rol maravilloso que pudo cumplir Débora en levantarse como esa jueza.
¡Qué maravilla! Bueno, entonces ahora justamente vamos un poco a analizar su o sea, más profundamente, así como está diciendo Atos, sobre la jueza, ¿verdad? Entonces ella evidentemente surge en un tiempo de decadencia masculina. Sí. Eso es categórico.
Verdad.
Y es más, Dios le dice, mira, justamente porque nos están levantando los varones al punto de, uno, ponerle a una jueza, porque no era una regla. La jueza, entre paréntesis, tenía una función civil, no era una función espiritual como tal, ¿verdad?
No eran teólogos, ni sacerdotes, ni profetas, eran militares.
Así mismo, ¿verdad? Obviamente, fíjense cómo ella, en medio de sus, ¿cómo se dice?, virtudes, categóricamente, ella no tenía la virtud de ir a pelear. Hoy, sin embargo, vemos en las películas que la mujer puede pelear y darle golpes terribles al varón.
Princesa Guerrera.
Una de las cosas que siempre le aclaro a mis hijos cuando solemos ver películas de superhéroes, yo le digo, fíjense que eso que hace esa mujer es mentira.
Es película.
Capitana Marvel.
Así mismo, es mentira. Esto es una ficción, les digo, ¿verdad? Porque realmente, biológicamente, la mujer no tiene esa fuerza. Y eso no es malo, le enseño a ellos. ¿Por qué? Porque la fuerza del hombre que Dios le dio al hombre, ¿verdad?, es para proteger, no para maltratar ni para, ¿verdad?, hacer maldad. Entonces, esas cuestiones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en las narrativas, vemos que hoy también nosotros tenemos, ¿verdad?, todas las virtudes que tenemos. Entonces, muchas veces nosotros creemos de que ahí habían superpoderes o eran diferentes completamente a lo que hoy
otra
somos.
Raza completa.
Exactamente, como que eran superdotados en todos los sentidos, ¿verdad? Sí. Y eso no es en realidad así, ¿verdad? Entonces, vemos que Débora también entendió de que ella no podía ir a pelear, ¿sí? Entonces, ella tenía que verdaderamente cumplir con la función que ella tenía en ese momento, rol espiritual, sí, de levantar a un varón para que vaya. Y Dios le dijo, yo no te voy a dar a vos la victoria, Barak, sí, le voy a dar, o sea, la mujer, a través de esta mujer va a ser, me olvidé el nombre de la mujer, no era, porque Sísara era la contraparte, el varón a quien, o digamos la otra tribu que estaba ahí luchando, y entonces le da una vez más, esa mujer es la que termina matándole a Sísara, ¿verdad? Entonces,
clavándole una estaca en la sien.
Así mismo. Entonces, fíjense cómo verdaderamente ella comprendió bien su labor de jueza. Ahora, una cosa que a mí me llamó la atención. Después de Débora como jueza, en el libro de jueces, no ha habido una mujer más como jueza. Entonces, lo que yo puedo ver es que Débora como jueza, no como profetisa, Débora como jueza, que era un oficio, digamos, para el varón, ella, o sea, Dios hizo una excepción con ella, no fue la regla. Y lo que yo veo es que Dios hizo la excepción con un propósito.
Claro.
¿Sí? Y una de las cosas que siempre vemos es, en la Biblia en especial, esas excepciones son hechas por Dios. No fueron hechas por los hombres, me refiero
ni a... Ni son reglas.
A sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, podemos ver en Débora, que después de ella ya no hubo otra jueza, ¿verdad?
Claro. Podemos destacar el hecho, sí, había una decadencia masculina, pero además de eso podemos decir que había una decadencia en todos los sentidos. De hecho, me llama la atención que en la tradición hebrea cada libro del Antiguo Testamento está relacionado con algún tipo de festividad o con algún tipo de tradición. Por ejemplo, el libro de Ruth está relacionado a Pentecostés y así sucesivamente. Pero el libro de Jueces prácticamente no tiene cabida en la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque es una época que el pueblo no quiere recordar. O sea, no hay nada que nosotros podamos destacar. Hay incluso sus mismos héroes, como vemos el caso de Jefté, que no era, probablemente ni siquiera era hebreo, sino que era un pagano, un mercenario pagano, sí, piensa que a Dios le agrada que se le sacrifiquen a seres humanos cuando la ley dice que eso es abominación a Jehová. Sí. Entonces podemos ver una decadencia desde personas relativamente buenas o jueces relativamente buenos desde el principio, como, no qué sé yo, Gedeón, te pongo el ejemplo de Gedeón.
Aunque Gedeón fue bastante últimos, cobarde, digamos.
Cobarde también, hasta el ejemplo, Otoniel, que fue el primero, que fue uno de los más tranquis, por así decir, y después le tenemos a Sansón, después etcétera, etcétera, y no terminan usualmente muy bien, que digamos.
Así mismo.
O sea, los máximos referentes y los instrumentos que Dios utilizó para liberar al pueblo no eran los mejores, pero eran los que habían.
Así mismo.
Y es en ese contexto que Débora se levanta por una necesidad, no por un sentido de empoderamiento. Entonces, es algo que tenemos que entender, porque hoy día, pues, Débora inspira ministerios de mujeres y grupos de WhatsApp. Las Déboras.
Sí, las Déboras.
Tenemos que levantarnos.
Algunos
Déboras.
Gracias a Dios, no estoy en ningún grupo de WhatsApp que se llame Déboras.
Entonces, si realmente tenemos su sentir, el sentir de Débora, su sentir vendría a ser, bueno, reconocer la necesidad, pero reaccionar levantando el verdadero liderazgo diseñado por Dios, que era ver las virtudes de los hombres y potenciar las virtudes de los hombres. Si vamos a seguir realmente el ejemplo de Débora.
Así mismo. Y realmente hay tanto que seguir reflexionando acerca de Débora, pero tenemos más ejemplos. Entonces, ustedes diligentemente van a ir. Bueno, ahora vamos un poco a ver las mujeres en adoración, consagración y servicio espiritual. La primera fue Miriam. Ya no nos vamos a detener en eso porque ellas, Miriam y las danzarinas, había sido también, podían expresar a Dios su adoración a Dios con canto, con baile, ¿verdad? Y también, obviamente, con canto, porque ella hizo un cántico, ¿verdad? El siguiente son las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Según Éxodo 38:8, voy a leer bien, dice así. Hizo las manos de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que se reunían a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, durante la construcción del tabernáculo, Moisés recibió ofrendas del pueblo. ¿Y qué trajeron las mujeres? Ellas ofrecieron sus espejos de bronce, que eran objetos de gran valor personal para fabricar la fuente de purificación sacerdotal. Entonces, la función espiritual que vemos ahí básicamente es, ellas se reunían regularmente a la entrada del tabernáculo. El texto sugiere que estaban dedicadas al servicio del santuario, posiblemente en apoyo práctico y en intercesión. Al entregar sus espejos, ellas renunciaron a un símbolo, probablemente vanidad personal, eso ya no podemos saber, pero evidentemente puede ser, digamos, una alusión para contribuir a la santidad del culto. Entonces, realmente vemos que ellas, era mentira que solamente los varones se podían acercar al santuario o estar en el tabernáculo.
O ser útiles.
O ser útiles, exactamente, ¿verdad? Sí, y una de las cosas que me llama también la atención, después vamos a analizar un poquito más específicamente en el varón, como ellas no hacían cosas de fuerza en ese momento, como que habían que llevar, había que poner, había que construir, obviamente ellas no podían hacer ese rol, pero sí fueron parte también de la construcción.
También están las tabernáculo. Sí, y para el tabernáculo también están las que cosían, las que hicieron las cortinas.
Así mismo.
De púrpura, sí, ahora les recuerdo a ellas, sí, también.
Y esos roles, por supuesto, no podemos decir, ay, qué machista, ¿por qué no hizo un mueble? Y bueno, ¿y qué vamos a
tenían
hacer?
La
no
tenían, ten, y no les gustaba.
Hoy en día vemos que hay mujeres, a mí me encanta ver, por ejemplo, en las redes sociales, esos influencers que muestran cómo esas mujeres pintan, a veces construyen. En fin, yo creo que no vamos a decir esto se puede o no se puede hacer. Lo que vemos que en ese momento, por sí, el hecho de que ellas tal vez no construían algo per se, no significaba que ellas
estaban
excluidas de la adoración.
Claro, ¿verdad? Otra cosa también para destacar es que si comparamos el sistema de adoración del pueblo hebreo con otro sistema de adoración de otros pueblos, la antigua Mesopotamia, sí, pueblos del antiguo Cercano Oriente, etcétera, Egipto, entre otros contextos más, vamos a ver que las mujeres no tenían tanta participación en referencia a la adoración, y si lo tenían, lo tenían de manera negativa.
Así es.
Por ejemplo, las mujeres eran cosificadas como prostitutas en contexto de adoración, sí, tenemos a los griegos, por ejemplo, y entre otras cosas más, igual lees la Ilíada de Homero, que te ayuda a conocer un poquitito la tradición religiosa del pueblo griego antiguo, vamos a ver que se exaltaba siempre la fuerza, el tener un físico esbelto, etcétera. Las mujeres no tenían lugar para eso, tenemos pocas diosas mujeres, pero al mismo tiempo eran vistas de manera negativa, eran como engañosas, problemáticas, entre otras cosas más. Pero acá las mujeres participan de la adoración en el santuario, de hecho el templo más adelante tiene un lugar exclusivamente para las mujeres, que es el patio de las mujeres, que se puede ver más adelante, que es algo anormal.
Sí.
Si bien después de la cautividad en Babilonia, el pueblo hebreo empezó a desarrollar su teología, sí podemos ver ya rasgos de aspectos que Dios ya no instituyó, como por ejemplo el hecho de que las mujeres no podían ingresar en las sinagogas.
Así.
Pero eso ya no tiene más nada que ver con la tradición establecida por Dios en su revelación.
Así mismo, por eso que es importante entender. Bueno, ahora le tenemos a Ana, ella es en Primera de Samuel, la famosa madre de nuestro querido Samuel. Ella es un modelo de oración ferviente e intercesión, ¿verdad? Y su cántico anticipa el Magnificat de María, o sea, vemos que categóricamente el Señor también le dio esa dignidad. La siguiente, porque voy a irme un poquito más, pero hay algunos puntos en donde vamos a quedarnos un poquito más, entonces por eso es que ustedes diligentemente van a ir a meditar. Mujeres celebrando victoria, que ya vimos en Primera de Samuel 18, expresaban gratitud colectiva al Señor, entre ellas cuando David termina, ¿verdad? Hasta después, bueno, su esposa, ¿se acuerdan, verdad? ¿Quién era la esposa? Me olvidé. Bueno, ustedes van a saber, ¿verdad? Las mujeres salían, decían, ah, David mató a su esto, y después, ah, bueno, ya saben toda esa historia, acá creo que de memoria se sabe, ¿verdad? Bueno, y acá están las nazarenas consagradas. ¿Ustedes se acuerdan del nazareno? Nuestro querido, ¿cómo se llama? Sansón fue un nazareno.
Sí.
Bueno,
sí.
Que ellas, así, eso era parte, las mujeres y los varones podían hacer votos nazarenos. Ellos, ¿qué hacían? Eran un acto de consagración al Señor. Y una cosa que a mí me encantó de conocer justamente qué conllevaba ese voto nazareno era que, además de que podían hacerlo hombres y mujeres, me encantó, eso van a ustedes encontrar en el programa de las leyes para las mujeres, ahí estuvimos analizando justamente que los varones, cuando la mujer hacía un voto un poco delicado, que tal vez no hubiese podido cumplir, se le preguntaba, el sacerdote le preguntaba, tu esposa vino a hacer este voto, ¿puede o no puede hacer? Y si era peligroso para ella o para la familia, para la descendencia, el marido podía revocar. No porque era machista, no porque no quería. Y es más, se establecía luego que no podían ser por motivos personales o caprichos personales del varón. Debía ser para proteger la dignidad de la mujer y también que no sea algo, un costo muy grande, ni para ella ni para toda la familia, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que Dios verdaderamente protegía. ¿Y por qué vemos esta característica de por qué hizo eso? Porque nosotros las mujeres muchas veces somos muy emocionales y en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra alegría, hacemos votos, porque hasta hoy en día hacemos eso, de que muchas veces no vamos a poder cumplir. Y ahí vemos cómo Dios nos protege también, ¿verdad? No es algo que machista que tu marido te dé permiso, no, porque eso pues hoy se ve. ¿Por qué te va a dar tu marido permiso? No, fíjate que hay un motivo por el cual Dios
eran reguladas.
Así mismo. Sin embargo, ellas tenían también la capacidad o la libertad de poder hacer también ese voto, ¿verdad? Eso es importante. Ahora vamos a destacar un poco las mujeres sabias, así luego se le conoce, las mujeres sabias que tenían consejo y mediación. La sabiduría, o esa palabra, las mujeres sabias en hebreo, significaba habilidad, discernimiento, prudencia en acción. Entre ellas le vemos a Abigail en 1 Samuel 25, que se acuerdan que tenía un marido que no era muy conocido por ser sabio, y Abigail...
Llegó la hora de matar, decía David.
Y ella con su sabiduría fue una mujer sabia, ¿verdad? Entonces vemos que había sido la sabiduría también, es un rol espiritual, hermanas queridas.
Pero fundamental.
¿Verdad que sí? Bueno, el siguiente es la mujer sabia de Tecoa. Eso también está en 2 Samuel 14. Y ella convenció también a David con una parábola para reconciliarse con su hijo Absalón. ¿Se acuerdan?
Sí.
Bueno, después tenemos a la mujer sabia de Betmaaca, súper fácil de acordarse, que negoció con Joab y salvó a su ciudad de la destrucción. Y la última, más destacada de la sabiduría, es la mujer virtuosa en Proverbios 31. Ella fue un modelo ideal de sabiduría aplicada al hogar, la economía y la comunidad. En la mujer Proverbios 31 lo vemos que Dios le dio la capacidad impresionante a la
Hay
mujer.
Hay teorías interesantes que tratan de determinar a quién se está refiriendo probablemente acá.
¿Verdad?
Sí, una teoría dice que probablemente sea Ruth.
Sí, otros dicen Esther, pero me cierra más la de Ruth, honestamente. No. Sí, sí.
Hay un debate ahí entre los
No, y otra que ni existía luego.
Claro, que es la teología de la mujer.
Sí, la teología de la mujer sabia.
Exactamente. Bueno,
yo me juego por esa, aclarando. La teología de la mujer
No, no, tenés que decir que es Pauli. Pauli
Pauli, se refiere a Pauli. Proféticamente le dio a ella.
Ah, sí, una profecía sobre Pauli.
Ante la fundación del mundo. Bueno, la siguiente función y rol de la mujer es la madre reina, la jevirá, como dice, acá ya me está enseñando
respirar.
Respirar, que es la influencia en el trono monárquico, ¿verdad? Obviamente. Entonces la madre reina viene del hebreo jevirá, como dije, y significa señora, dama soberana, que es el título de la madre del rey en la monarquía davídica. ¿Qué tienen ustedes, chiquillos, para decir de eso?
Yo solo tengo el mal ejemplo, perdón. Yo tengo el mal ejemplo.
Si está el mal ejemplo, después vamos a resaltar.
Me voy a adelantar.
Que no, vamos ahí. Bueno, vamos la primera fue Betsabé. Para mí fue fundamental cuando ella, uno lo está sentada a la derecha de Salomón, ella intercedió ante el rey. Y ella fue honrada públicamente porque ella muestra la dignidad de la madre reina. O sea, ella es un buen ejemplo. En principio, ustedes saben que Betsabé, no hay forma de defenderle antes de ser la madre del rey Salomón.
Tuvo un desliz.
Exacto.
Como bueno, todos nosotros.
Sí. Pero después vemos ella en su adultez, que categóricamente fue una madre reina. Lo que me llamó la atención del concepto o del rol de la madre reina era que era un puesto oficial de justamente la monarquía. La madre reina era considerada una mujer sabia, que es la que vimos anteriormente, para poder justamente ocuparse ciertas cuestiones en el reino. Por sobre todo, dice que una de las funciones cruciales de la madre reina, eso no es aplicable hoy, era porque había poligamia, pues. Y el rey Salomón tenía cuántas mujeres. Entonces, ¿ella qué hacía? Dice que ella era la líder de todas esas mujeres para que nadie se levante como Jezabel.
Claro.
¿Verdad? Digo,
regulaba las concubinas.
Exactamente, ¿verdad? Estoy para
pensar. Era una de sus funciones.
Entonces, en serio, era una de las funciones. ¿Por qué? Porque ella era la que se encargaba de ver un poco a quién le tocaba semana tras semana, noche tras noche.
Espiritualmente sigue vigente porque...
En serio, su...
Digo nomás que espiritualmente sigue vigente porque la suegra siempre sigue regulando a sus nueras.
Así mismo. Acá vemos como un evento...
¿Cómo decís actualmente eso? ¿O qué?
Bueno, yo creo que sí.
Ah. Yo creo que no, porque doña Laura, que es la suegra de Jorge, para mí es la mejor suegra que
Digo por mi mamá y Paula.
Ah, okay.
Está bien.
Bueno, entonces ahí vemos que evidentemente la madre reina tenía una influencia en el trono y Dios había también permitido eso para que esas mujeres, en medio de su sabiduría, puedan también traer ese equilibrio en una era también de mucho machismo, ¿verdad?
Claro.
Después vemos a Maaca, que es la madre de Asa, está en Primera de Reyes 15. Ese sí es un antiejemplo porque promovió la idolatría, que después vamos a hablar un poco más, y Asa la depuso de su cargo por haber hecho un ídolo abominable. O sea que así como las mujeres podían ser sabias, las mujeres también, la madre reina también podía tener una influencia negativa, ¿verdad? Claro.
Estoy nomás notando, Paz, en todos estos ejemplos que estás mencionando, es que aparentemente la mujer tiene un potencial muy claro a lo largo de todo el Antiguo Testamento es el hecho de influenciar.
Así mismo.
Y obviamente vos podés utilizar esa capacidad de influenciar para manipular, porque creo que a lo largo de la historia vamos a tener seguramente el ejemplo, sí, de Jezabel más adelante.
Así mismo.
Que también tenía un puesto oficial en la monarquía, sí, pero tenía una manipulación tal que aparentemente ella era la verdadera reina tras el telón, entre comillas. Tanto así que Elías no le tenía miedo a Acab. Le tenía miedo a Jezabel. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, el pueblo aparentemente, sí, sabía quién mandaba en casa, como se dice. Mismo, y tristemente, sí, era ella. Entonces, en ese sentido, nomás me pongo a pensar. Creo que las mujeres deberían ser conscientes, con todos estos ejemplos estamos viendo, el tremendo poder que tienen para influenciar.
Sí.
El tremendo poder. Pueden elevar mucho la moral de sus esposos, de los varones que están con ellas, o pueden destrozar su moral.
Verdad.
Cualquiera de las dos cosas. Tienen ese poder, tienen esa potencialidad. Dios les dotó con ese poder, pero para el bien.
Así mismo. Bueno, ahora vamos a irnos a los mensajes, ¿verdad? Okay,
sí, sí, sí.
Y después, bien acá que vuelvas a ser danzora, Paz.
Ah, bueno, perfecto. Dice, voy a retomar, me encanta.
Nos saluda Damaris Martínez. Ay, Pati, bueno. Paje dice que gusto escucharles.
Gloria a Dios.
Sayuri también. El profe José Ma nos cuenta que Ulda significa mukune en hebreo.
Ah, ya, me retracto, ya no quiero ese
ya
nombre
no es
para
más
mí.
Lindo, sí, ese nombre, ¿verdad?
Sí.
Después Edwin dice like para que dance la danzora Rebeca y ya hasta el momento tenemos 500 likes.
A la mentira. Bueno, muy
para
bien.
Que pueda danzar, por favor, el pueblo necesita, bueno, esa administración.
Muy bien, gloria a Dios.
Después acá le están dando like a Jorge por todo lo que dice. Y el profe Josema también dice que su mujer favorita en el Antiguo Testamento es Ruth.
Ay,
y nos,
bueno,
cuenta más adelante todo porque nos cuenta, sí, estoy leyendo todo lo que dice.
Qué lindo, bueno.
Hermoso. Bueno, estos son los mensajes que leemos en Facebook y de WhatsApp nuestro querido Jere nos va a pasar en un rato más.
Bueno, perfecto. Ahora vamos a esclarecer algunos significados, porque lo que nosotros queríamos era ver un poco la importancia de esos ejemplos de estas mujeres maravillosas y cómo verdaderamente, dije al principio, la gloria de Dios en el diseño divino de estas mujeres, ¿verdad? Entonces, queremos esclarecer justamente las palabras de rol y oficio. Pero antes, Anto nos, sí, va a decir algo.
Bueno, es muy importante que sepan, querida audiencia, que hay uno de los argumentos más importantes a favor de la Biblia como un libro de revelación de Dios. ¿Verdad, Jorge? Vos conocés mejor también ese argumento y es un argumento que nos va a ayudar para que nosotras podamos entender que las historias que leímos y lo que vamos a leer también más adelante es la palabra revelada de Dios.
Amén.
Y hay algo, y bueno, este argumento es el siguiente, que desde Génesis hasta Apocalipsis existe una unidad en el mensaje. Y esto vos decís, ah, pero tiene sentido, si es la Biblia, es la palabra de Dios. No, vayamos a recordar cómo inició lo que hoy tenés escrita, para que vos hoy tengas tu Biblia toda con flores y linda. Antes pasó mucho. El proceso de escritura fue de 1500 años aproximadamente, 40 hombres con diferentes temperamentos, con diferentes escuelas, por decirlo de alguna manera, algunos ignorantes, algunos ya sabían, tenían intelectualidad. Muchos de ellos lo hicieron obligados en el sentido de que no querían unirse al, qué sé yo, a los discípulos o algo así. Otros lo hicieron porque de verdad fueron humildes y reconocieron que Dios les estaba llamando. Entonces fueron 40 hombres escribiendo lo mismo. El mensaje de Génesis y Apocalipsis es el mismo. Entonces este argumento que nosotros los cristianos usamos en la apologética para poder defender que la palabra de Dios es revelación de Dios, es revelación de la Deidad, es también válido para nosotras las cristianas que estamos estudiando el diseño de Dios para nosotras. Cuando Dios en Génesis establece un orden creacional y dice que la mujer iba a ser creada como ayuda idónea, ¿no pensás vos, hermana querida, y yo también me hago esa pregunta, ¿no pensás que si Dios quería cambiar la historia, no hubiese él escrito, qué sé yo, un testamento intermedio, un nuevo intermedio y antiguo intermedio y nuevo testamento, donde decía, querida mujer del siglo XXI, ahí en tu tiempo las cosas van a cambiar?
Una nota al pie de página. Aclaración importante. Esto no va a estar vigente universalmente. Sí. Las cosas pueden cambiar. No.
Sí. No pensás eso. Y no pensás también que Dios fue muy bueno al darnos una palabra que no cambia con los tiempos. Que la Biblia expresa literalmente el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es uno de ellos, uno de sus atributos es que Él es inmutable, que no cambia. Y esto es sumamente necesario que podamos entender y ponernos esos lentes de que la Biblia que tenemos en nuestras manos primero fue creada por Dios, para Dios y para que nos muestre a Él quién es Él, ¿verdad? Entonces, sí, esto a nosotras nos debe alentar a decir, bueno, Dios, en tu palabra dice esto, pero de verdad que tanto yo escucho otros mensajes que necesito, por favor, que urgentemente me ayudes a entender tu palabra, ¿verdad? Entonces, una de las cosas nomás, y también, bueno, la Biblia entonces es única en el mensaje. Nosotros cuando nos toque el momento de ir al Nuevo Testamento, vamos a poder ver lo mismo en las mujeres.
Cierto.
Las mismas, bueno, con otra tez, con otra piel, con otro color de piel, con otro color de cabello, pero las mismas mujeres, amantes de Dios, conociéndole a su Dios, cometiendo errores, como vamos a ver más adelante, formaron parte de la historia de Dios en ser esa ayuda idónea para el momento que les tocó. Y creo que eso es muy importante, porque de esa manera entonces la Biblia es nuestra autoridad y nos guía a hacer todo lo que fuimos llamadas a hacer para este tiempo, ¿verdad?
Amén. Claro. Gloria a Dios, la verdad que sí. Dijiste una palabra fundamental, Ato, y me emociona un poco. Dijiste, Dios es inmutable. Lo que a mí más me dio un entendimiento de comprender el antiguo, el nuevo, y lo que hoy yo tengo que hacer es conocer el carácter de Dios. Eso me trajo tanta seguridad, eso me trajo tanta felicidad y por sobre todo me trajo tanto amor por el diseño divino, porque Dios es inmutable. Entonces, entendiendo esos aspectos fundamentales, nosotros vamos a poder comprender mucho mejor lo que a partir de encima ahora vamos a tocar un poquito, ¿verdad?
Claro, me gustaría nomás sumar algo que dijo Anto, que creo que es importante. Yo considero que Génesis en adelante y la continuidad de la revelación de Dios a partir de Génesis, pero particularmente Génesis, creo que establecen la base de identidad en lo referente a qué es el hombre, qué es el ser humano. Porque si vos sacas Génesis de la ecuación, vos podés hacerte esa misma pregunta: ¿qué es el ser humano? ¿Por qué tiene un valor intrínseco? ¿Cómo podemos distinguir los roles? ¿Cuál es la distinción entre hombres y mujeres como tal? Etcétera, etcétera, etcétera. Saca Génesis, como está ocurriendo allá afuera, y el mundo no tiene identidad. Las personas no saben definir qué es un hombre y qué es una mujer. Las personas no saben justificar por qué el ser humano tiene valor intrínseco, por ende vos tenés que respetar su dignidad. ¿Acaso, como decía Darwin, no somos solamente animales un poco más evolucionados? ¿Por qué los animales un poco más evolucionados tienen que tener valor y un valor superior a un enjambre de mosquitos, por ejemplo? Entonces, cuando vos tomás Génesis y lo pones en la base de toda tu estructura de entendimiento, vos vas a darte cuenta que el ser humano es creación de Dios, por ende tiene un destino trascendente, fue pensado por Dios, tiene valor intrínseco porque es imagen y semejanza de Dios, por ende hay que respetar la dignidad humana como tal y otras cosas más. Hasta ahí estamos bien. Pero cuando leemos la parte de roles, ahí sí ya nos pica un poquitito ya. Exacto. El hombre, la responsabilidad, la mujer y la sumisión. Ah, o sea que yo fui creado solamente para ser ayuda idónea. Ah, o sea que todo depende de mí, dice el hombre. O si yo no me muevo, todo se cae.
Eso mismo.
Entonces, vamos a tomar la revelación completa.
Eso.
Porque estamos disfrutando el hecho de que Occidente fue fundamentado sobre valores cristianos y parte de esos valores cristianos se extraen de Génesis. De ahí vienen los derechos humanos, por ejemplo. ¿Por qué se respetan los derechos humanos? Porque es creación de Dios y es imagen y semejanza de Dios. Punto.
Sí.
Pero la parte de roles desechamos.
Así
Pero es. La revelación es completa y es parte de la identidad distinguir los roles. Y como está diciendo Paz, Dios es inmutable y gloria a Dios que Dios es inmutable porque los seres humanos fueron mutables.
Sí,
y
somos.
E intentamos por un momento establecer el valor humano en lo referente a que si vos tenés valor es porque otro ser humano te lo dio. Pero si otro ser humano te da el valor, otro ser humano te lo puede quitar.
Así
lo podemos
es.
Ver con los negros, lo podemos ver en el nazismo, lo podemos ver con los moros, lo podemos ver con la conquista de los colonos americanos, etcétera, en donde el hombre decide quién tiene valor y quién no. Pero si Dios es inmutable, eso no está a discusión. Así que gloria a Dios por esa inmutabilidad.
Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos ahora una explicación clave, que es el significado de rol espiritual versus oficio espiritual. La diferencia es esencial. ¿Por qué? Porque el rol espiritual en realidad no tiene un significado, digamos, específico o técnico, mejor dicho, en hebreo, pero sí tiene una categoría que usamos hoy rol espiritual o rol como tal para explicar cómo alguien ejerce una función espiritual dentro del diseño divino. Y eso se refleja en palabras como sharet, ¿verdad? No sé, ahí el profe si me escucha me va a corregir después, pero significa servicio así, o sea, rol barra servicio espiritual. Se refiere a la influencia, responsabilidad y servicio que cada creyente, hombre y mujer, tiene dentro del plan de Dios. Por ejemplo, la intercesión, la sabiduría, la enseñanza, la hospitalidad, el discipulado, eso todos los tenemos, ¿verdad? Y obviamente, por ende, esa mujer o toda mujer cristiana tiene ese rol espiritual. Ahora, la palabra oficio espiritual. Según la Biblia, la palabra hebrea más cercana es pekudah, ¿verdad? Que significa cargo, encargo, oficio. Eso se refiere a un cargo oficial e institucional. Ejemplo, el sacerdote, sumo sacerdote, rey, juez, profeta. Eso fue establecido por Dios y limitado. ¿Por qué? Porque el sacerdocio solo le dio a varones levitas y a no todos los varones. Eso por, también importante, ¿verdad? Y ejemplo es el cargo que es pecudá de Eleazar en número 4:16, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No todos los hombres lo ejercen. Así, ¿no? Y eso significa que la mujer nunca fue llamada a esos oficios de gobierno y no es malo. Y vemos una vez más el orden creacional aquí. Y vamos a hablar un poco de algunos específicos oficios espirituales en el Antiguo Testamento que fueron exclusivos de varones y que no hubieron excepciones. Por ejemplo, en el sacerdocio. Eso fue instituido en Aarón y sus hijos, pero nunca fue ejercido por una mujer. Vemos que en todo el Antiguo Testamento nunca tuvo que entrar una mujer sacerdotisa para ocupar ese puesto, sí. ¿Verdad?
Paréntesis nomás en esa parte, Paz. En este tiempo donde mujeres quieren tener hoy día un sacerdocio,
sí.
Los padres de la iglesia, que creo que son testigos de la tradición cristiana antigua, ellos decían, sí habían sacerdotisas, pero en el paganismo decían ellos.
Eso.
O sea, vos le lees a los padres de la iglesia y te van a decir que el sacerdocio es elementalmente ejercido por varones. Y si hoy día hay sacerdotisas, no se está imitando el modelo bíblico, se está imitando el modelo pagano. Investiguen un poco las sacerdotisas de la diosa Artemisa y se van a llevar alguna sorpresa y por qué los cristianos repudiaban históricamente eso. Solamente
ese paréntesis. Eso es importante destacar. Hacer. Ahora, el siguiente es el sumo sacerdocio. Esa era una máxima autoridad espiritual y el único autorizado a entrar al lugar santísimo en el día de la expiación era el sumo sacerdote, según Levítico 16. Era un mediador principal del pueblo delante de Dios y siempre fue masculino. Vemos que después nuestro amado Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, amén, ¿verdad? Y nunca tampoco fue ocupado por ninguna mujer. El siguiente son los levitas. Ellos fueron apartados para servir en lo sagrado, según número 3. Vemos que cuidaban el tabernáculo, transportaban utensilios, cosa que probablemente las mujeres no podían hacerlo, dirigían cantos y música, pero eso sí podían hacer las mujeres, y eran porteros y ayudantes de los sacerdotes. También siempre fueron varones de la tribu de Leví, ¿verdad?
Quiero decir algo sobre los levitas, pero mejor sí. Vamos a continuar.
Para eso tener fundamento que sí.
Exactamente.
Ahí, con Cristian,
ahí se puede hablar de ese tipo de levita. Bueno, y ahora este es el profeta que es Naví, ¿verdad? Y era institucional y normativo. El oficio de profeta era un cargo espiritual establecido por Dios junto con sacerdotes y reyes como parte de la conducción de Israel. Y eso vemos en Jeremías 1.5, Éxodo 7.1. Las funciones principales de este profeta era ser portavoz de la palabra de Dios, confrontar al pueblo y a los reyes, por ejemplo, Natán con David, Elías con Acab, interpretar la ley y aplicarla, ahí vemos eso en Jeremías e Isaías, y anunciar juicio y esperanza futura que le tenemos a los profetas mayores y menores, claro, ¿verdad?
Paz, en esta partecita nomás, porque algunas personas quizás se pregunten, ¿y acá acaso no puede entrar en Débora, no, que era profetisa, no puede entrar en Miriam, que era profetisa? No necesariamente. Los teólogos distinguen entre los profetas de primer orden y segundo orden. Estos profetas son institucionales en el sentido de que ellos establecieron las bases canónicas de la revelación. Hoy día nosotros, para nosotros, palabra de Dios son la palabra de estos hombres. Ellos profetizaron, pero las profetisas que nosotros vemos eran cargos, por así decir, no oficiales, pero sí tenían cierta incidencia en la comunicación de la palabra de Dios, pero siempre en subordinación a probablemente estos profetas que son considerados canónicos.
Como habíamos dicho anteriormente, que eran excepciones.
Claro. Claro,
según la necesidad del contexto.
No pongamos en el mismo nivel de igualdad al profeta Isaías y, por ejemplo, a Miriam. Son oficios completamente diferentes. Sí, hoy cualquier estudioso del Antiguo Testamento te lo va a aclarar.
Así mismo. Y algo que hay que destacar, que por lo menos a mí me dio a entender muchísimo. El oficio era una labor para el varón y el rol o función o servicio era que todos lo podían hacer. No sí. era que era exclusivo de la mujer o solamente para la mujer. No, habían cosas específicas que algunos y ciertos varones apartados por el Señor, no todos los varones. ¿Por qué quiero hacer esta? Porque siempre la guerra está varón-mujer, varón-mujer. No, es más, hoy en día también vemos eso. No todos los varones están llamados a ser pastor, ¿verdad?
Claro.
Bueno, entonces ahí eso nos va también más entendimiento para saber un poco cómo también piensa el Señor en este tiempo. Después está el juez, que ya hemos hablado mucho, no me quiero detener porque veo que me está corriendo un poco el tiempo y hay algunas cosas que queremos destacar, pero el juez, que ya hemos visto que Dios hizo una excepción con Débora y eran varones, ¿verdad? Y después está el rey. El rey fue el gobernante político y espiritual representante del pacto davídico, ¿verdad? Y él debía gobernar en justicia según la ley de Dios. También vemos que siempre ha sido masculino, aunque... ¿Qué pasó con la mujer? También trataron de usurpar, pero ¿cuál era la tarea, digamos, en ese momento para la mujer? Era la madre reina que el Señor le daba.
Influenciar
pero,
el trono.
Así mismo. Pero ahí vemos que nunca antes una mujer fue instituida como reina como tal en el tiempo antiguo, ¿verdad? Y ahora vamos un poco a ver los antitipos y las falsas formas de liderazgo espiritual femenino, porque sí, porque también como hoy existe un falso liderazgo femenino también en el Antiguo Testamento y Dios no lo ocultaba, entre ellos la médium de Endor, según 1 Samuel 28, donde ella practicaba ocultismo prohibido y Saúl la consultó en rebeldía contra Dios. Terrible, ¿verdad?
Esta es la mujer que quería tener un trabajo espiritual, pero que Dios no le permitía que tenga.
Fíjese. Así mismo. Después le tenemos a la famosa Jezabel. Ella luego, yo creo que ya le conocemos de memoria.
Tan conocida, hermana.
¿Verdad?
Demasiado.
Jezabel, ella es un símbolo de manipulación, idolatría y persecución de los profetas. Y después, que es en el último que nos vamos a quedar, me llamó muchísimo la atención cuando estuve estudiando Isaías 3:12, dice, niños y mujeres los dominan. Eso era una advertencia de desorden social y espiritual como juicio de
claro,
Dios.
Ay de ustedes.
Y sí. lean todo, justamente Isaías 3 y todo Isaías, se van a dar cuenta cuánto desastre había en ese momento. Sí, claro. Y era ¿por qué? Porque no estaban levantándose los varones para poder dirigir, gobernar como Dios había establecido.
Claro, ¿verdad? Si hay niños y mujeres, significa, y es lo que está tratando de dar a entender Jeremías, sí. es yo no estoy al mando. O sea, todo lo que va a ocurrir ahora es porque yo no estoy al mando. Así que prepárense para ver las consecuencias.
Así mismo. Entonces,
faltó a Atalía acá, que dice que sí. todo el pueblo descansó de ella, pobrecita.
Sí,
que todo el
Atalía mundo justamente fue la que usurpó el trono. El sí, y después... Lo que
el
dice
pueblo descansó el de pueblo ella, descansó mamita de querida.
Hija, o sea que era brava, era brava, jodida. Talía, bueno, Dios. Ahora, un dato relevante que me gustó bastante comprender era la edad de todas estas mujeres en general. Dice que muchas de las mujeres que ejercieron funciones de liderazgo espiritual lo hicieron en la edad madura. En ese momento era de 30 a 60 años. Uh-huh. ¿Les parece que hoy también esas mujeres están medio maduras o no tan maduras? Porque hoy en día, más hermano, en fin, ellos ya tenían, cuando eso, credibilidad y experiencia entre sí. ellas, por ejemplo, Débora, Hulda y las mujeres sabias y la madre reina. O sea, evidentemente ellas fueron mujeres sabias también de una manera cronológica o biológica, ¿verdad? Porque eso también trae madurez, ¿verdad? Obviamente algunas fueron muy jóvenes, por supuesto, por ejemplo, las mujeres danzarinas y demás. Y también los antitipos tenían la misma edad, ¿verdad? Entre eso, porque obviamente no es que por la edad nomás podían ser antitipos, sino que todas eran consideradas a partir de 30, 60 años, ¿verdad? Bueno, mis queridos amados, ¿qué tenemos para concluir? Porque acá veo que había sido, nos está quedando muy poco tiempo, ¿verdad, Jere?
Jere, sí, ya leí los mensajes, Jere, tranqui.
Hay mensajes.
Gracias, Jere.
Bueno, perfecto.
Sí, ya leí.
Jorge, ¿qué podemos concluir en este tiempo que nos queda?
Bueno, que si nosotros leemos el Antiguo Testamento con un corazón correcto y analizamos exegéticamente lo que Dios quiere dar a entender, no lo que el Antiguo Testamento describe muchas veces. Una cosa es lo que el Antiguo Testamento describe y otra cosa es lo que prescribe. Lo que describe es, Dios no te quiere ocultar la realidad de las mujeres. Que podemos ver ahí, abusos contra mujeres, cosificación de las mujeres, mujeres descuartizadas, lo que mencioné al principio. Sí. Pero lo que Dios prescribe, lo que Dios ordena y ver la mano de Dios, la mano soberana, la mano providencial de Dios dirigiendo su plan redentor hasta la venida del Mesías, ahí vemos la participación activa de las mujeres porque están correspondiendo al diseño de Dios. Es hermoso poder verlo así, que en un mundo de tanto caos, en el mundo antiguo que podemos ver, Dios siguió tejiendo su plan y a través de esa escultura que Dios fue armando para llegar al clímax, las mujeres han sido fundamentales. Así que se trata sencillamente de leer la escritura con el corazón correcto y, como decía un teólogo que le estaba leyendo hace días, sin sed de poder. Porque si vos lees, siendo mujer, el Antiguo Testamento con sed de poder, obviamente no te va a satisfacer nunca. Así no te va a satisfacer nunca.
Así mismo. Y yo quiero reflexionar con unas palabras de un pastor que le escuchaba en estos días, ya ancianito el pastor, y le preguntaba a las mujeres a quienes le estaba predicando y le dice: mujeres, cuando si te pregunto cómo es una mujer de influencia, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza? Y yo creo que probablemente muchas podrían responder con, no sé, en una oficina, gobernando, teniendo una influencia fuera de aquello que Dios nos reentregó en las manos a las mujeres, que es una familia, un hogar, un matrimonio, una iglesia donde poder servir. Entonces, esa misma pregunta le dejo a la audiencia que reflexione, y si realmente estamos, y obviamente yo también reflexiono con ustedes, ese es el deseo de cada programa, reflexionar juntas, de realmente dónde está nuestra mirada. ¿Cuál liderazgo estamos, si podríamos decir, ¿verdad? ¿Cuál liderazgo nosotras estamos deseando como mujeres, poder servir de una manera excepcional como estas mujeres? Anhelamos esa excepción, que Dios haga con nosotras la excepción de ser esa, de tener ese cargo que tanto queremos, o ser esa mujer obediente a la palabra de Dios, como habíamos mencionado, virtudes que se van desarrollando en el día a día, el de la sabiduría, el don de la hospitalidad, el don de la cercanía, no es un don, pero sí esa cercanía con Dios, son cosas que ya podés hoy ir trabajando diariamente en tu vida, que Dios ya nos dio, ya nos entregó, y es algo que está en la mesa, que todas las mujeres puedan agarrar y servirse y disfrutar del regalo que Dios nos dio como mujeres.
Amén. Y yo voy a terminar solamente con este versículo: la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Así que gracias una vez más por acompañarnos en esta mañana, en este programa. Esperemos que haya sido de bendición, y le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Jorge, gracias a todos. Quiero decir que le extrañamos a Romy, ella hoy no pudo venir porque estaba enfermita, pero le damos gracias a nuestro querido Jorge que nos acompañó hoy. Gracias, audiencia, nos vemos próximamente.
Chau, chau.